Intensa búsqueda de dos presos que escaparon de una cárcel en el estado de Nueva York. Obama admite que aún no hay estrategia completa para entrenar a los iraquíes contra el Estado Islámico. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Sean bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes, junio 8, 2015. El escape de dos presos en el estado de Nueva York, cerca de la frontera con Canadá, ha llevado a una intensa búsqueda policial. Tenemos detalles con Celia Mendoza.
Como en una película de Hollywood, Richard Matt, de 49 años, y David Sweat, de 35, sentenciados por asesinato, ejecutaron de manera exitosa este fin de semana un complicado plan de escape que al parecer involucró la ayuda de una trabajadora de la cárcel de máxima seguridad más grande del estado de Nueva York, la penitenciaría de Clinton, conocida como Pequeña Siberia.
Estos son individuos muy peligrosos. La policía estatal está pidiendo a la comunidad que no intente detenerlos y reporte cualquier actividad sospechosa. Si ve algo, diga algo.
El estado de Nueva York está ofreciendo una recompensa de $100,000 por información que lleve a la captura de estos vecinos de celda que dejaron una nota que dice que tengan un lindo día tras usar maquinaria eléctrica para acceder a los túneles de la cárcel y salir por esta alcantarilla que dejó en libertad a Sweat, sentenciado a cadena perpetua tras asesinar a un policía en 2002, y a Matt, condenado a 25 años por secuestrar y matar a golpes a su ex jefe en 1997.
Es casi imposible pensar que esto se pudo hacer sin la ayuda de alguien desde adentro y en especial fuera de la cárcel.
El gobernador Andrew Cuomo indicó que esta es la primera vez desde 1865 que alguien se escapa. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En medio de los avances territoriales del Estado Islámico en Irak, hecho que deja a la vista la debilidad de las Fuerzas Armadas iraquíes, el presidente de Estados Unidos admite que no tienen una estrategia completa para el entrenamiento de esos cuerpos militares. Alberto Pimienta tiene los detalles.
Para el presidente Barack Obama, asuntos de seguridad fueron prioritarios durante el encuentro del G7 en Alemania. En una conferencia de prensa al final de la cumbre, Obama aseguró que una de las metas para derrotar al grupo terrorista Estado Islámico en Irak es incrementar la velocidad con la que Washington entrena a las Fuerzas Armadas del país.
En los lugares donde hemos entrenado a las fuerzas iraquíes directamente y les hemos dado equipos, operan efectivamente. En los lugares donde no los hemos entrenado, al ánimo, falta de equipos, etcétera, eso puede debilitar la efectividad.
Obama hizo esas declaraciones después de una reunión con el primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, quien fue invitado al encuentro a pesar de no ser miembro del G7. El mandatario estadounidense también dijo que hay que parar la ola de extranjeros que van a Siria y a Irak para unirse a las filas de los extremistas.
Si podemos interrumpir parte de ese flujo de combatientes extranjeros, seremos capaces de aislar y fatigar a las fuerzas del Estado Islámico que están allí.
La crisis en Ucrania y la participación de Rusia es otra de las prioridades para el G7. Obama advirtió que el grupo de países está analizando imponer más sanciones a Moscú si no para su agresión.
Al final, este será un asunto para el señor Putin. Él tendrá que decidir si continúa destruyendo la economía de su país y continúa el aislamiento de Rusia en la búsqueda de un deseo equivocado de recrear las glorias del Imperio Soviético.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Además de esos temas, la cumbre del G7 en Alemania habló sobre economía y la crisis griega, como nos dice Alejandro Marcano.
La crisis de Grecia y Ucrania dominan la cumbre del conocido G7, la cita de los 7 países más ricos del mundo.
Yo creo que se va a ver, está empezando una semiguerra fría, ¿no? Y va a haber dos bandos, como lo hubo hace 30 años o 35 o 40 años, que va a ser el grupo del este, liderados por Rusia, y el resto la Unión Europea. Eso no es lo ideal. Lo ideal es lo que yo creo que propone Europa, es apertura de mercados, libertad económica, libertad política, pero eso cada vez es más difícil, ¿no? Todo un mundo polarizado que se está volviendo a polarizar otra vez entre Rusia y la Unión Europea y Estados Unidos.
Los analistas son optimistas, ya que además de esperar que se suscriban acuerdos comerciales, también creen que habrá grandes avances para frenar las emisiones de gases que producen el efecto invernadero y el calentamiento global.
Esta va a ser una cumbre muy diferente con lo que pasó en Copenhague, porque realmente los países vienen dispuestos a hacerlo, porque lo del cambio climático sí es un problema de seguridad mundial.
A Vilma Petrash no le cabe la menor duda de que el foco de atención también estará dirigido al tema del peligroso avance mundial del autodenominado Estado Islámico.
Creo que el acuerdo del G7 debe ir en esa dirección, y tener una amenaza como la de ISIS y no combatirla de manera mancomunada va a ser terrible para el mundo occidental.
La reunión de las principales potencias económicas se celebra por segundo año consecutivo sin la presencia del presidente ruso Vladimir Putin, quien fue excluido de este grupo después de que incorporara a la península ucraniana de Crimea a Rusia en marzo del 2014. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Durante una conferencia de prensa en Alemania, después de la reunión de hoy del G7, el presidente Obama habló por primera vez sobre el escándalo en el que está sumida la FIFA y dijo que el deporte es un negocio masivo que necesita ser dirigido con integridad.
Yo creo que Europa se está enfrentando por lo menos a dos crisis serias. Primero, el desafío de Rusia con la invasión de Ucrania y de Crimea, que es muy importante porque pudiera seguir. Muchos pensamos que Rusia tiene como idea retornar a la creación de un imperio como tenía la Unión Soviética. Y segundo, el segundo desafío es la inmigración masiva de africanos a través de Libia al continente, en el cual muchos están muriendo en el mar, y básicamente casi todos están llegando a Italia. Entonces, básicamente, ha habido una reacción muy negativa al proceso inmigratorio que está ocurriendo de esa manera, sin que sea estructurado o manejado por las autoridades. O sea, son dos cosas muy diferentes, pero en cierta forma es un desafío parecido. O sea, la intromisión de elementos extranjeros en el manejo y en la vida diaria de los países europeos.
Exactamente, pero precisamente este tipo de inmigración que se ha suscitado hacia Europa, profesor Galloso, es consecuencia de lo que está sucediendo en las regiones en las cuales los extremistas están tomando terreno. La gente huye porque tiene temor por su vida. Y esta situación es la que está generando la inmigración. Y la inmigración genera los problemas económicos para las naciones que reciben esta inmigración.
Exacto, exacto.
Este es el tema central, sin duda alguna.
Sí. Bueno, pero no podemos olvidar también que parte de la inmigración es producto de la pobreza enorme que existe en muchos países africanos. O sea que básicamente son dos causas. La pobreza, la corrupción que provoca esa pobreza en muchos casos. Yo trabajé mucho en África con el programa de ayuda de los Estados Unidos, y una de las cosas que siempre me tenía asombrado era la cantidad de corrupción que existía en los elementos gobernantes. O sea, no gobernaban para ayudar a su pueblo, sino gobernaban para ayudarse a ellos mismos robando. Y eso es lo que ocurre muy parecido en Cuba, en que la literatura del gobierno cubano viven como reyes del siglo XVI. Y el cubano normal está pasando pobreza.
Situaciones que enfrentan los países. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos en esta reunión en este momento? ¿El promover la posibilidad de ampliar la estrategia contra el grupo Estado Islámico, hacer que se mueva la economía? Estamos hablando de países industrializados, profesor Galloso, por eso es que hay tanto interés en este tema.
Bueno, una de las cosas que ha ocurrido en Europa en los últimos 15 años es que países como Grecia, España, Portugal, aún Irlanda, han pasado por problemas muy graves de naturaleza económica. Y entonces tenemos que acordar que en España, en algunos lugares, el desempleo es al 20% de la población. O sea que eso, añadido a la inmigración ilegal, pues causa problemas muy serios. Y hay gobiernos como el de Alemania que son muy conservadores en el sentido macroeconómico y están exigiendo que la gente sacrifique para mejorar la economía. O sea, hay una discusión macroeconómica de política, si debe haber un proceso en que el gobierno ayude a estimular la economía o si debe ser una cosa diferente. En Estados Unidos esa discusión está siendo, ocurre diariamente en el Congreso entre los dos partidos. Unos que quieren que el gobierno no se meta más y otros que quieren que el gobierno haga lo necesario para que la economía progrese.
Es el profesor Antonio Galloso, analista político, docente de ciencias económicas y experto en temas financieros, en conversación con Yoconda Tapia de Estudio 45 sobre la cumbre del G7. Durante una conferencia de prensa en Alemania, después de la reunión de hoy del G7, el presidente Obama habló por primera vez sobre el escándalo de la FIFA y dijo que el deporte es un negocio masivo que necesita ser dirigido con integridad.
With respect to FIFA, I cannot comment on a pending case.
Respecto a la FIFA, no puedo comentar sobre un caso pendiente por parte de nuestra Secretaría de Justicia. Diré que en conversaciones que he tenido aquí en Europa, la gente piensa que es muy importante que la FIFA pueda funcionar con responsabilidad, transparencia e integridad. La investigación y los cargos proceden. Pienso que tenemos que tener en cuenta que aunque el fútbol, o como lo llaman también el soccer, es un juego, es también un negocio grande, una increíble fuente de orgullo nacional, dijo el presidente. Obama indicó que no comentaría directamente sobre la investigación del FBI relacionada a los sobornos y corrupción en la FIFA. Agregó también que Estados Unidos sigue mejorando en cada Copa Mundial, dice Obama, y que por lo tanto Estados Unidos quiere asegurarse de que un deporte que está ganando popularidad sea realizado de una forma correcta. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictaminó este lunes que el presidente de la nación tiene el poder exclusivo para reconocer una soberanía extranjera y está facultado para decidir si se reconoce el Estatuto de Jerusalén en un pasaporte estadounidense. El jefe de Relaciones con la Prensa del Departamento de Estado, Jeff Rathke, dio la bienvenida a la decisión del máximo tribunal. La decisión de la Corte confirma la largamente establecida autoridad del presidente para conducir la diplomacia y la política exterior, documentos oficiales, comunicaciones diplomáticas, incluyendo pasaportes, dijo. La agencia francesa de noticias informa que, tras 8 meses de deliberaciones, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió sobre el caso de un estadounidense nacido en Jerusalén que quería que se mencionara Israel en su pasaporte, algo que había autorizado el Congreso, contra la posición del presidente George Bush, tema que había antagonizado 2 ramas del gobierno estadounidense. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que los mexicanos que acudieron a las urnas durante el fin de semana, pese a los disturbios que empañaron la jornada electoral legislativa. Su partido, el PRI, ganó los comicios manteniendo su mayoría en la Cámara de Diputados, como nos informa Angélica Herrera.
Al votar este día,
el partido del presidente mexicano Enrique Peña Nieto salió invicto en las elecciones legislativas pese al reciente desplome de su popularidad por la desaparición de los estudiantes de Iguala y otros escándalos que involucran a su gobierno.
Hubo quienes intentaron afectar estas elecciones. En los días previos, incluso realizaron actos violentos, buscando desanimar a la población. Sin embargo, por encima de ello, este domingo millones de mexicanos acudimos a votar.
El Partido Revolucionario Institucional logró mantenerse como primera fuerza en la Cámara de Diputados tras una jornada electoral marcada por disturbios en el sur del país. En Guerrero, los compañeros y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos destruyeron material electoral e impidieron el proceso de votación en más de una decena de recintos, a pesar de un amplio operativo militar.
Para nosotros como pueblo es un triunfo que en Tixla no se llevaran a cabo las elecciones.
Los manifestantes también se tuvieron que enfrentar a ciudadanos que querían emitir sus votos.
Nosotros teníamos toda la intención pues de elegir nuestros gobernantes, ¿verdad? Y no nos dejan.
A pesar de las protestas, las autoridades reportaron que el 99% de las mesas de votación se instalaron con éxito para la elección de 500 miembros de la Cámara Baja, alrededor de 900 alcaldes y 9 gobernadores. PRD. Angélica Herrera para La Voz de América.
Nos vamos a Venezuela, donde diversas reacciones a favor y en contra se vieron en las últimas horas tras el arribo del expresidente del gobierno español, Felipe González, para participar como asesor en la defensa de los llamados presos políticos. Álvaro Agarra está en Caracas y nos tiene más detalles.
El ex jefe del gobierno español, Felipe González, que llegó a Caracas para colaborar en la defensa de varios líderes opositores encarcelados, aseguró que en Venezuela es inminente un diálogo abierto entre todos los sectores para superar la crisis política, al tiempo que respondió sobre los presuntos enjuiciamientos en su contra.
La única vez en mi vida, espero que lo diga, que he sido procesado ha sido por el régimen de Francisco Franco, ante el Tribunal de Orden Público por ser socialista.
Las reacciones de rechazo por la visita no se hicieron esperar. A través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario venezolano Nicolás Maduro refirió que el eje Bogotá-Madrid-Miami actúa desesperado. Envían personajes para legitimar su guerra contra Venezuela. Del mismo modo, integrantes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela manifestaron su rechazo por la presencia del expresidente del gobierno español.
Viene para acá a recibir su empleo de venir acá a difamar la revolución.
Aquí el pitillanquismo apela a cualquier argumento para justificar la injerencia de señores que vengan del exterior a tratar de dictarle cátedra, a tratar de nariciar a la soberana República Bolivariana de Venezuela.
Sin embargo, el parlamentario opositor Juan Guaidó aseguró que miles de personas respaldan la visita del exdignatario español y señaló que su presencia y asesoría en los casos de los llamados presos políticos será muy importante.
Un demócrata a carta cabal a nivel latinoamericano, un hombre de izquierda. Estamos seguros que será una voz importante en este proceso.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Un nuevo accidente de tren en Argentina pone en evidencia la necesidad de modernizar la industria del transporte férreo en ese país. Aunque el proyecto de modernización fue iniciado en el 2014, este choque se produce justamente entre dos trenes viejos. Ramón Taylor con los detalles.
El susto que se llevaron los pasajeros de la línea de tren La Roca, que salían de la estación Temperley en Buenos Aires, no fue minúsculo. Pese a que la herida de mayor gravedad la sufrió un policía que se fracturó la cadera.
40 heridos, todos leves. Hasta ahora no hay ninguno de gravedad.
Aunque las autoridades trabajan para conocer de manera más profunda cuáles fueron las causas del accidente, esto fue lo que los investigadores revelaron tras sus averiguaciones preliminares.
Fue una colisión entre una locomotora y una formación que estaba saliendo. Pero bueno, ya han sido rescatados todos los heridos. Han trabajado muy bien todos los bomberos de Loma de Zamora, que han ya evacuado a todos los heridos.
Los heridos fueron evacuados de manera inmediata. Y aunque el accidente no generó ninguna víctima mortal, trajo a la memoria el trágico accidente de 2011, en el que 11 personas murieron y 220 resultaron heridas, también en Buenos Aires. El accidente deja en evidencia una vez más la urgente necesidad de modernizar la red de trenes en Argentina, proyecto que fue iniciado por el gobierno de ese país en el 2014. Ramón Taylor, para La Voz de América.
A puertas cerradas y en el mayor hermetismo se celebró en Irán la segunda audiencia contra el periodista del Washington Post, Jason Rezaian, a quien Teherán acusa de espionaje. Estados Unidos insiste en que los cargos son absurdos. Tony Cano tiene la información.
La madre del periodista iraní-estadounidense Jason Rezaian, acusado de espionaje y de emitir propaganda hostil contra Irán, aseguró a la prensa que su hijo es inocente y por eso el juicio se celebra a puerta cerrada.
Solo sé que mi hijo es inocente. Como su madre, quise venir a apoyarlo moralmente. Pese a todo, las autoridades no me han permitido verlo.
Rezaian, de 39 años y periodista del Washington Post, ha estado en prisión desde hace más de un año. Esta es la segunda audiencia del juicio que ha sido fuertemente criticado por organizaciones de derechos humanos y también por el gobierno de Estados Unidos.
No tengo noticias sobre el caso. Ignoro cuántas audiencias habrán. Solo las autoridades saben lo que está sucediendo.
El periodista fue detenido junto a su esposa, la corresponsal del diario Emiratí, The National, Yeganeh Salehi, el pasado 22 de julio. Salehi, sin embargo, fue puesta en libertad bajo fianza a principios del pasado octubre y no ha hecho declaraciones sobre su situación. Tony Cano, para La Voz de América.
Los ingenieros de la compañía Williams convirtieron parte de sus proezas a la industria adaptando un aparato estilo alerón utilizado en sus autos para ayudar a reducir drásticamente el consumo de energía en los refrigeradores de los supermercados. Henry Llanos nos explica.
La tecnología más avanzada detrás de los autos Fórmula 1 no está limitada solo a la pista de carrera. Los ingenieros del equipo Williams F1 adaptan gran parte de su pericia a la industria. Y este alerón que han creado pudiera ayudar a los supermercados a ahorrar grandes cantidades de energía, según su director técnico Paul McNamara.
Estos refrigeradores convencionales tienen esta brecha entre cada estante y el diseño original de alerón, con la idea de que el aire frío de arriba pueda ser guiado al próximo estante más abajo. El nuevo diseño de alerón de Williams lo sustituirá con esta forma, muy bien diseñada, que desarrolla el ángulo perfecto de conducción de aire frío al próximo estante.
Junto con la compañía Airfoil Energy, Williams prueba su aparato en varias tiendas como Sainsbury en Buckingham. Sainsbury dice que aún es muy temprano para cuantificar sus ahorros energéticos, pero las estimaciones de pruebas independientes de la tecnología muestran cifras de hasta un 40%.
Lo lindo de esto es que los estantes actuales se pueden adaptar o actualizar con este alerón, poniendo en función esta tecnología muy rápidamente en la industria.
Henry Llanos, para La Voz de América.
Como los estadounidenses han visto recientemente, ser transexual o transgénero es una situación que conlleva retos extraordinarios. Miguel Ángel Rivera con la información.
Transexual es un término que ha estado mucho en las noticias en estos días, especialmente notable cuando Caitlyn Jenner, antes conocida como el olímpico Bruce Jenner, brilló en la portada de la revista Vanity Fair. Sin embargo, para muchos es una situación que involucra mucho menos notoriedad, pero increíbles retos, muchos de los cuales afectan directamente su salud. Son estas disparidades encaradas por la comunidad transexual que tiene a los médicos haciendo un llamado a la conciencia. En un nuevo informe, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos encontró que más de la mitad de los jóvenes transexuales han intentado el suicidio y más de uno de cada cinco informaron haberse cortado o de otra forma, haberse hecho daño. A pesar de esto, muchos carecen de acceso a cuidado básico de salud. Algunos de los que desean la transición enfrentan además el alto precio, ya que ni los cambios de género ni terapia hormonal son cubiertos por los seguros médicos. Según los galenos, la solución es proveer apoyo, y aunque ellos alientan a la comunidad médica a ayudar a romper las barreras y proveer ayuda, también alientan al resto de la población a tratar de entender a los transexuales y eventualmente ser más comprensivos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
desde los estudios de La Voz de América en Washington con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Muy bien, es todo por esta noche. Les habló Alejandro Escalona.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.
Start to make it better.